Radio Bemba FM.
No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Soy Rosa María Rodríguez. Este domingo es domingo 27 de septiembre, salimos con nuestro domingo 7, sácatelas. Bueno, agradecemos su compañía, un domingo con un programa excelente en nuestra radio ciudadana, Radio Bemba. César, muy buenos días, ¿cómo estás?
Rosy, auditorio, muy buenos días aquí a nuestras compañeras Isa y Liz, que están aquí junto a nosotros, y producción, que siempre está atenta a todas nuestras necesidades. Tenemos un programa para el día de hoy, y por eso los invito a que nos acompañen durante las siguientes dos horas de este programa, y que después se queden con la programación de Radio Bemba, para disfrutar todos estos enlaces, contactos y comentarios que vamos a tener para todos ustedes. Llámenos al 215-9005, 215-9015, y en nuestro sitio de internet www.radiobemba.org para que se comuniquen con nosotros. Jorge Tadei aquí está con nosotros. Jorge, buenos días.
Buenos días, César, buenos días, Rosy, buenos días al auditorio. Pues un bonito domingo ya de septiembre, domingo 7, por cierto, ¿no? Y bueno, septiembre es mes de la patria, ¿verdad? Que los mexicanos comprometidos con la defensa de nuestros recursos, pues estamos con mucho ímpetu celebrando, conmemorando estos eventos de la patria. Y en efecto hay que cuidar que no nos vayan a salir con domingo 7, por eso estamos promoviendo la defensa de la propuesta ciudadana que hizo suya el Frente Amplio Progresista, y tendremos una entrevista justamente con el coordinador del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, pero seguramente iremos también a la polémica que se ha desatado esta semana el propio Porfirio con la de la revocación de mandato, y bueno, es un personaje controversial que tendremos dentro de unos minutos aquí con nosotros.
Así es, Jorge, también tendremos un enlace hasta la Ciudad de México con Juan José Martínez, quien es un joven integrante de las redes universitarias y que ha sido parte del comité organizador de la consulta universitaria. Referente a este tema, pues en torno a la reforma energética y la repercusión que pudiera tener en los presupuestos de educación, será que nos estará contando los resultados del día 28 de agosto y las actividades que continúan.
Tenemos otro importante enlace, este será con el editorialista del periódico La Jornada, el señor Pedro Miguel, con quien platicaremos acerca del nuevo formato del informe presidencial.
El informe
de la tele, nada más.
El informe de la tele. En fin, tendremos también al ambientalista Tadeo Vargas, amigo nuestro de este espacio y ya con espacio también en Radio Bemba, quien nos platicará recientemente de la creación, Red de Mineros, y un importante evento que se realizará en el estado de Guerrero. Él nos va a compartir los detalles de este movimiento.
Escucharemos, como siempre lo tratamos de hacer, un audio con el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, retomado de una entrevista realizada por el periodista Carlos Urdiales.
Y como siempre, amigos, amigas, muy buena música. ¿Qué te parece, César, Jorge, si escuchamos el primer tema musical de este programa, que es El Son de la Negra?
Muy mexicano.
El Son de la Negra, pues porque estamos en septiembre y nos ponemos mexicanos hasta...
Mexicanísimo, y que viva México.
Thank you.
Sí, preciosa la canción esta, muy simbólica, ¿no?, del folclore mexicano. Tenemos en el aire ya embajador Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, buenos días. Estamos acá en la Radio Bemba desde Hermosillo, Sonora, en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Democrática. Pues saludándote para que nos platiques un poco. Sabemos que vas a venir por acá a hacer una presentación del libro.
Lo digo por los que quieran comprarlo y que le han dicho que no, ahorita está llegando la tercera edición.
Sí.
Uno ya está. Va a ser 10.000 ejemplares. Hoy el libro es un conjunto de escritos, casi todos ya publicados, pero en distintos momentos, pues no fueron publicados en México, o algunos escribí en Europa. También es una síntesis de entrevistas, pero es una labor editorial muy profesional, que al armarlos, al editarlos, al compactarlos y al ordenarlos, dan lo hace muy fluido y muy lógico. Y entonces es un texto corrido para la lectura y ya se va como agua. Hay pasajes, sobre todo partes, yo diría que toda la parte de la mitad, que se lee de un tirón. Es una crónica al final, porque fue escrito en su tiempo para comentar un acontecimiento, para hacer una reflexión, para reaccionar frente a un hecho. Al final se arma, y esa fue la intención de los editores, como la crónica de un tiempo que va del 99, digamos, la campaña electoral, mi ruptura de aquel entonces con el PRD, caudillista de entonces. No digo que se ha mejorado mucho, pero ese es otro cantar.
De cuando la Nueva República, ¿no?
Y luego mi candidatura a la presidencia, la alianza de varias oposiciones, nada más mía, para lograr la alternancia, los esfuerzos por la reforma del Estado, después las defecciones de Fox, luego su abandono de la causa democrática, pero brutal, cuando el desafuero, la ruptura que tuvimos, todo lo que pasó. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, que es lo que escribí desde Europa. Porque dicen que me fui en un texilio dorado, que empleado no fue un crítico con el gobierno, siendo embajador en Europa, no funcionaba el Estado. Y además tuve una función que no fue ni siquiera nacional, sino internacional, durante un año. Fui designado por Latinoamérica, el alto comisario, para la cumbre entre jefes de Estado de México.
Y todo eso viene en el libro.
Todo eso está en el libro. Y luego la parte del epílogo, que es lo que llamó la atención, donde me hacen una entrevista que se edita, queda muy bien, es un texto muy fuerte, donde explico cómo veo el país hoy y cómo veo un gobierno no solamente de muy escasa legitimidad, sino sin autoridad, sin competencia, sin experiencia, sin voluntad, sin conocimiento del Estado. Una situación muy crítica para el país.
Bien, y este libro, Porfirio, nos decían que es probable que vengas a presentarlo acá a Sonora.
Voy a ir a presentarlo. Bueno, presentado es un sí, me han invitado a varios lados y aprovecho para llevar el libro y hablar de él. Y esto pues durará unos 6 meses. Ya llevo desde mediados de julio, pues para 2 meses. Como que aguanta el libro en proceso de difusión, unos 4 meses más.
Pues
es...
Bien, pues qué bueno es el momento para que lo vayan adquiriendo los compañeros para cuando vengas tú, pues el debate.
Hay un buen debate. Ahora llamó mucho la atención de algunos periodistas el que yo sostengo que las reformas más importantes son primero.
Se fue, se cortó, algo pasó ahí, se cortó, y yo creo que va a estar hablando Porfirio Muñoz Ledo desde México.
Sí, está tocando el tema precisamente de su libro, en el cual después se toma como excusa la argumentación que da para que pues se arme una campaña bien orquestada, en los cuales los Ciro Gómez Leyva, los López Dórigas están acusándolo ahora de golpista. Y bueno, ya tenemos otra vez al licenciado Muñoz Ledo.
Sí, Porfirio, disculpa la falla técnica, regresamos. Estábamos justamente con esta polémica que se ha desatado, Porfirio. Nosotros decimos 20 años después, ¿no? Recuerdo el 88, que tú creaste una polémica más o menos parecida, donde...
Mira qué buena memoria tienes, porque está haciendo un colaborador la lista de injurias que me han
dicho. Sí, y
47 injurias distintas.
Y yo te quería preguntar...
Me hicieron una colaboradora que publicó un libro
Eso fue el 88.
Traidor, loco, blasfemo. Porque me atreví a decir que México debía tener un cambio democrático. La comparación es perfecta. Lo que dije en 87, sobre todo.
Fue, o sea, pero fue en 88 el...
Fue que el PRI dejaría de ser, que el PRI tenía que democratizarse. Y que si no lo hacía, dejaría de ser partido hegemónico. Y la oposición lo iba a derrotar. Eso dije. Y eso pasó.
Y te echaron un montón.
Y ahora no me lo quieren reconocer, porque México es mucha envidia. Perdóname que te lo diga. Tú sabes, en el extranjero me lo reconocen. ¿Y ahora qué digo? Sí, que el PRI debía perder su hegemonía, dije entonces, y la perdió. Y ahora digo que el mandato presidencial debe ser revocable, si no lo hace bien. Entonces ya rompí un mito. Había dos mitos en México fundamentales. El del partido dominante se interrumpió. Pero no rompemos el mito del presidente intocable. Y entonces, así no puede haber democracia. En todo el mundo, presidente irrevocable, hoy un editorial, o prácticamente editorial del periódico Milenio, le contesto, le mandé una carta mañana, dice que yo hablo de derrocamiento. La palabra la usó la prensa. Y cuando me citan, no hay la palabra derrocamiento. Suspensión constitucional del mandato. Ellos se toman de que yo digo, en mi criterio, Felipe Calderón debe de irse. Si hubiera una
figura,
una votación popular, pues yo votaría en contra de él y haría campaña en contra, tú también. Ahora, podría ganar también,
claro.
Juan Hugo Morales, ¿no? Puede ganar, puede perder. Entonces dice este escritor, no recuerdo el nombre, que quien habla en Estados Unidos de interrumpir el mandato de Bush, y que quien habla en Francia de interrumpir el mandato de Sarkozy, que no sea tonto. ¿A poco no se habló de interrumpir el mandato de Nixon? Y se le interrumpió. Y en Estados Unidos no es tan necesario, porque es un sistema bianual.
Sin embargo, en California lo hicieron.
Y cada 4 años el presidente cambia. Un presidente puede gobernar hasta 8 bienios en Estados Unidos. ¿Por qué les llamo bienios? Porque si el presidente pierde las intermedias.
Así es.
Y empieza además en enero del tercer año en Estados Unidos, en la campaña, las primarias. Entonces ya es otro escenario político, es un escenario político en movimiento. Este es el periodo presidencial más largo del mundo. Me encontró un experto, digo el nombre, Sobato, argentino, que dirige el Centro Internacional de Elecciones, que es un gran experto. Sistemas como era, y él le dijo, Sobato, ¿cuál es el régimen más largo, mejor mexicano? Francia ya cortó a 5 años. Y como son sistemas parlamentarios, además, si hay moción de censura al gobierno, el gobierno cambia. O si hay elecciones anticipadas, entonces hay nuevo Congreso y nuevo gobierno. Entonces, ¿qué no entienden? Que no puede durar 6 años porque sigue un gobierno. Que su mandato no es revocable, no es mandato. Es una herencia que traemos del PRI. Así como la herencia de que el PRI les manda más. El PRI les manda más y el presidente es intocable. Acabamos con un mito, pero ahora hay que acabar con el segundo, ¿me entiendes?
Y la respuesta tan exacerbada del gobierno y de algunos gatilleros del gobierno.
La pena son compañeros del PRD. Yo no he querido debatir con el compañero Naranjo. Tuve una frase, pues me siguieron hasta la calle, una conferencia de prensa. Sí fue muy fuerte, pero dije claramente, no quiero debatir con él. Y dije, sí, 3 cosas bien puestas porque se mandan mucho. No quiero debatir, pero qué papelito, que son los primeros defensores de Calderón. Ahora hay una entrevista hoy en el periódico Milenio del senador Navarrete, donde dice que ahora sí tenemos presidente. ¿Por qué ese juego cuando lo que está verdaderamente en el tapete de la discusión es el asunto de la energía, del cual creo que tú querías hablar?
Sí, es el tema.
¿Qué pasa si nuestras gentes o algunas de nuestras gentes, del PRD o de la izquierda, se suman a la iniciativa del PRI del PAN? Sería gravísimo. Hicimos una iniciativa ciudadana que firmaron más de 100 expertos intelectuales, pues prometieron acatarla. Si toman pedazos de esa iniciativa para devolverlos como si fuera un cóctel con los del PRI y del PAN, pues estarán traicionando al movimiento. Eso se va a poner muy difícil. ¿Y qué pasa con o sin apoyo de parlamentarios de izquierda, que resultaría secundario en última instancia? El Congreso por mayoría vota leyes contra la Constitución, la situación se va a poner muy difícil en el país.
Así es. Y lo fundamental, Porfirio, de la iniciativa esta que ha presentado Es una iniciativa ciudadana que hizo suya el Frente Amplio Progresista que tú, Porfirio Muñoz Ledo, coordinas. ¿Cuál es lo fundamental de la iniciativa nuestra?
Lo fundamental es el rechazo a la privatización. Es el punto número. Yo diría son cinco cánticos. Primero, el carácter anticonstitucional, tanto de la iniciativa del PRI como la del PAN. Eso debe quedar claro. Bueno, y por tanto, la reafirmación, ¿no?, del constitucional. Lo segundo es la negativa a cualquier forma abierta o disimulada de privatización de inversión privada o extranjera en las áreas estratégicas definidas por la Constitución. Entonces, el 1 y 2 están relacionados. Lo tercero es, y no se ha dicho lo suficiente, es la adopción de una política nacional de energía, cuyo primer punto sea no aumentar la producción, la venta de crudo, no solamente porque es escaso, y aunque nos vayamos a los tesoros profundos, no dura más de 30 o 40 años. Entonces, México ha cometido un error en sobreexplotar hidrocarburos. El cuarto, que México debe transformar con los recursos de Pemex, para la cual se le debe devolver el dinero, ¿sí?, que le quita Hacienda, desarrollando la refinación y la petroquímica.
¿Es la autonomía de gestión? Claro.
Sobre energía nuclear, los reactores de tercera generación no tienen ningún peligro. Pues como subirse un avión, también los aviones se caen y no por eso vamos a dejar de volar, man. Es una tontería.
¿Y?
Entonces, y por último, aparte, los senadores se insistieron en que se presentara una serie de reformas legales para fortalecer a Pemex, ¿no? Pues se presentaron para darle autonomía de gestión.
Así es. ¿Y cuál es el escenario que tú prevés en el...? Que van a la baja de huevo, ¿no?
Ahora van a la baja, claro, porque Estados Unidos y los consumidores han hecho una política para que vayan a la baja. Esa política ha consistido en comprometer a algunas de las grandes potencias petroleras a cambio, obviamente, de beneficios que aumenten su producción. Arabia Saudita, hace un mes, insólitamente, está produciendo 8.600.000 barriles, prometió el año que entra producir 10 y dentro de 2 años o 3 producir 12.5, cosa insólita. Claro, pues ellos van a ganar con las tasas de interés, vas a ver cómo las tasas de interés suben, ¿no?
Claro.
El precio del petróleo, como ellos tienen mucho dinero en Wall Street, entonces ellos ganan por las tasas de interés. Eso ya lo viví. Yo quiero decir al público que Porfirio Muñoz Ledo, que les está hablando, fue enviado por el gobierno de México a las Naciones Unidas en 79 para proponer un plan nacional de energía, un plan mundial, y como consecuencia de eso me tocó presidir, fue el único que ha presidido una conferencia mundial de fuentes de energía, que sé de lo que estoy hablando. ¿Qué pasó en la época de López Portillo? Lo mismo. Subió mucho el precio del petróleo, pero los americanos y otros animaron a algunos países a
subir la producción.
La producción. México sacó 2.5 millones de barriles. México estaba produciendo 1 y se fue casi 3.5. 2.4 sacó. De menos de 1 a casi 3.5. En 4 años, pues México contribuyó a la caída de los precios. Entonces, Arabia Saudita se aprovechó. Eso hace que baje lo que se llama la burbuja especulativa. Voy a explicar, es muy sencillo. El precio del petróleo subió por dos razones. Uno, lógico, por la escasez. Escasez, no de crudo, escasez de inversiones, ¿eh? El crudo ahí está, los yacimientos ahí están, y además las instalaciones ahí están. Es falta de inversión, insuficiente. Y pero por otra razón, por especulación, como todo.
Claro.
La economía capitalista. ¿Por qué la especulación? Porque el petróleo se compra a futuros. Entonces, Entonces, el solo anuncio, y lo dije, pero en México nadie escribió sobre esto, salvo Juan María Alponte y yo, lo expliqué en un artículo, el solo anuncio de un aumento de 4 millones de barriles, que es un mundo, de Arabia Saudita, baja la burbuja. Está
con claro, el... claro.
Luego entregaron 42 contratos a empresas en Irak en los meses de mayo y junio. Irak está produciendo 2.5 millones de barriles. Con estas inversiones va a llegar a 5. ¿Qué es lo que quiere que pase en México?
Claro, que produzca más.
Al gobierno de Alaska, es lo de la señora Sara Paulin, cuidado. Tiene doble filo, no es porque sea muy conservador y porque es escopeta y porque está en contra del aborto y porque es muy grave, no.
Alaska.
El gobernador estaba en el negocio con los republicanos para violentar un plebiscito que hubo el año 2001 en Alaska, donde hay más petróleo que en el Golfo de México, aguas, pero que por el mandato de la gente en las urnas no se explotaron, se quedaron ahí las plataformas.
Así que van por él.
Yo me imagino, nunca he estado en Alaska, que porque debe ser, es una revolución ecológica. Yo creo que hasta los pingüinos y las focas van a haber posado en esa...
Así es.
Entonces la señora Paulina es un arreglo, cuidado, cuidado, infórmense, informen a la gente, medios de información mal llamados mexicanos, informen a la gente, díganle que lo de la señora Paulina también tiene que ver con el petróleo. Ella le pidió 7.000 millones de dólares de impuestos que supuestamente van a dar las empresas si explotan, y andaba aventándose y se aventaría el tiro si ganaran los republicanos de sacar petróleo a Alaska, con lo cual los americanos ya resolvieron el problema.
Claro.
Pero como México está cerca, Comeco tiene un gobierno débil, Comeco tiene un compromiso, que hizo Fox en el famoso SPAN, cuentan también con México.
Así,
y... no necesita todo, pero cuentan con
claro.
Él.
Y en ese contexto, Porfirio Muñoz Ledo...
Le sirve de corto plazo. Entonces México no tiene por qué ceder a una presión americana, hermano. Es la seguridad estratégica de una gran potencia. Qué bueno, ellos tienen muchos medios, ya lo probaron, pero no tenemos por qué ser nosotros. Nosotros tenemos que cuidar la seguridad estratégica de México, y es la que tenemos que cuidar más de los Estados Unidos.
Claro.
Por eso, un grupo de juristas va a presentar la semana que entra un juicio político contra Felipe Calderón Hinojosa por traición a la patria. No, yo lo estoy diciendo, los mejores juristas de México, porque hacer estas iniciativas es traicionar los intereses de México, ¿me entiendes?
Claro. Porfirio Muñoz Ledo, ¿y cómo es tu visión, pues, de qué va a pasar en el Senado, en el Congreso, con esta iniciativa que ha lanzado el Frente?
No tengo la menor idea, supongo que van a tratar mayoría, mi información es que se van a ir más por la iniciativa
del PRI,
que por la del PRI.
Ay.
Espero que nuestros compañeros sean colaboracionistas, cualquier colaboracionista que tiene la idea de ser expulsado del Partido de Izquierda.
Y la... Muy bien, pues muy claro, muy claro Porfirio Muñoz Ledo en eso. Para cerrar, y abusando la confianza, ¿qué perspectiva le ves también a esta polémica que se ha desatado sobre la revocación de mandato? Incluido el PRI.
Por el Estado, y ya sea un escándalo que quiero derrocar al gobierno, pues entonces, si a Nixon lo derrocaron o renunció, o el señor Evo Morales quería otro. Son estúpidos, no se me explique. Juegan con las palabras por ignorancia. El juicio político, si prosperara, se va a su casa Calderón. Si hubiera revocatoria de mandato, se le obliga a someterse a las urnas y se va. Pero en la mayoría de los casos, lo que ha ocurrido es que no se llega al extremo. Estamos haciendo un estudio comparado de casos muy conocidos y estamos encontrando que el 80% más o menos es la renuncia. Hasta Nixon renunció.
¿Japón? ¿En Japón?
Antes de que la cayera la guillotina, el día anterior renunció. El señor Billy Brandt, de todo respeto, renunció por un gran escándalo. Y cualquier país del mundo, cuando hay incompetencia, cuando hay escándalo, cuando hay clamor
no le dijo en Palacio Nacional, en su cara, a Felipe Calderón, si no puedes renunciar, entonces ¿por qué a mí me llaman energúmeno y no el respetable señor Martí? Yo digo lo mismo que Martí, si no pueden que se vayan, es lo mismo que dice la gente en la calle.
Así es.
Me siento como en aquel entonces, vocero de la sociedad. Y te lo digo, tenía yo la razón en el 88 y la vuelvo a tener. La historia me la va a dar. Me insulten y me injurien. Voy a publicar la lista de injurias. Ya pasó la de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo son 67. No me comparo con don Miguel, pero en la escuela me enseñaron que hay que emular a los héroes. Y una forma de emularlo es ganar siquiera tantas injurias como ellos hicieron merecedores.
Pues vas en ese camino, Porfirio, y nosotros te apoyamos esta iniciativa que tú has lanzado.
Gracias, por allá estaré, Jorge.
Y muchas gracias.
A todos los amigos.
Gracias a ti, muy amable, Porfirio.
Gracias a ti, hasta luego.
Era Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista, que nos hablaba pues de la temática, fundamentalmente de la iniciativa del Frente Amplio Progresista que está debatiéndose en el Senado. Platicamos también un poco sobre el libro que se llama Crónica de una ruptura, ¿cómo se llama? La ruptura que viene.
La ruptura
que
viene.
Y finalmente de la polémica que ha desatado el que Porfirio está haciendo alusión a la figura de revocación de mandato para Calderón. Claro, la premisa es que si no puede, renuncia, y en ese sentido ha desatado gran roncha.
Estaba yo leyendo por ahí un comentario que hace Ortiz Pinchetti en su columna de hoy, en la cual dice que esta campaña que orientaron hacia Porfirio Muñoz Ledo no es más que una cortina de humo precisamente para la situación esta de la exigencia de la sociedad de si no puedes renuncia o la revocación de mandato. Y entonces sacan esta campaña desvirtuando todo el argumento de Porfirio Muñoz Ledo.
Eso da mucho a la discusión, porque justamente la gran marcha esa que hubo, y toda la movilización que está haciendo por la seguridad, si se enmarca en el lema de que si no pueden renuncien, es la única posibilidad, porque nadie va a renunciar por sí solo. El si no pueden, ese, como nosotros lo hemos dicho, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. El si no pueden no lo va a definir motu propio el funcionario. Tiene que haber una figura que defina quién puede y quién no puede, y esa figura hoy por hoy es la revocación de mandato. En ese sentido yo coincido plenamente con Muñoz Ledo. Me parece muy lamentable que algunos personajes de la izquierda pues estén cayendo en ese juego del derrocamiento y eso. O sea, a Pinochet no se le derrocó, se hizo una votación, un plebiscito, y donde se le dijo para afuera. El derrocador, el golpista fue Pinochet. Entonces nos están queriendo revertir eso. Me parece muy delicado y muy lamentable la actuación de algunos compañeros en ese sentido. Yo creo que hay que pronunciarnos porque la democracia mexicana avance hacia figuras como la revocación de mandato.
Así es. Bien, les recordamos que están en su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática. Ya tenemos en el estudio a nuestro amigo ambientalista Tadeo Vargas, con quien dentro de un ratito estaremos platicando. Y para ponernos nuevamente a bailar, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar Árboles de la Barranca en esta interpretación de Lila Downs?
Tres que van pasando. paseándome en la pradera.
Buenos días a todos nuestros compañeros y a nuestros radioescuchas. Les recordamos, nuestros teléfonos son 215-9005 y 215-9015 en cabina. Saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en el 95.5 FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Mandamos saludos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, y la dirección para que la escuchen en esta radio es www.somosunoradio.org. También un saludo para La Nueva República. Es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org, y a quienes les mandamos los saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en la 97.3 de FM o por internet en www.lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Rosy, damos la bienvenida al programa.
Bien, gracias. La bienvenida al programa es a nuestro compañero y amigo ambientalista Tadeo Vargas, quien en este día nos viene a comentar acerca de la integración de una red mexicana de afectados por la minería. Quiero pedir una disculpa, en la presentación del programa habíamos dicho algo de una red de mineros. No, al contrario, una red mexicana de afectados por la minería, y que próximamente tendrán un evento por allá en Guerrero. Muy buenos días, Tadeo, bienvenido.
Buenos días a todos los radioescuchas, a la gente en cabina.
A ver, platícanos muy bien qué es esto de la integración de una red.
Bueno, como saben, creo que lo platicé antes de irme, en junio se llevó a cabo el quinto encuentro nacional ya del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos. Este encuentro fue en Los Altos de Jalisco, en un pueblo que se llama Temacapulín, ahí donde la Comisión Estatal del Agua de Jalisco está pensando hacer una presa, y para esto va a inundar un pueblo que tiene alrededor de 400 años, ¿no? Con una iglesia que tiene 200 años y algunas cosas por el estilo. Dentro del marco de esta reunión que se llevó a cabo del MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, dada la unión que hay entre estas dos problemáticas, como es el problema de las presas y el problema de las minas, cómo afectan al medio ambiente e incluso los derechos humanos, decidimos invitar a gente que está peleando en contra de algunas mineras, gente sobre todo de San Luis Potosí, donde ya tienen una resistencia muy fuerte contra la minera San Javier, alguna gente de Chihuahua, la gente del ejido Huizopa, que también todo este año han estado saliendo mucho en los medios por algunas cosas que les está haciendo la minera Mayfinders ahí para quedarse con sus tierras. Los decidimos invitar y conformar a nivel nacional lo que es la red mexicana de afectados por la minería, ¿no? Bueno, creemos que es importante porque en este momento solamente en concesiones para que están trabajando, tenemos el 9% del territorio con minas de, sobre todo y especialmente de minas de extracción abierta, ¿no? Que generalmente son 9, de oro, 9%. El 9%, es decir, alrededor de 200,000 kilómetros cuadrados.
Y
con todas las broncas que eso trae, ¿no? Con todos los problemas ambientales y problemas
sociales. ¿Qué te parece si le recordamos a la gente un poquito de los principales problemas que las minas desencadenan, porque a veces vemos, todo el mundo nos ha platicado que la minería y que por tradición es un excelente rubro de desarrollo nacional, sí, pero ¿a qué precio?
Sí, sobre todo eso, ¿no? ¿A qué precio? Y de pronto es ya la, estamos en la disyuntiva de si realmente la minería es una, es algo que tiene que desaparecer o continuar utilizándose. Algunos decimos que ya es obsoleto, que tiene que desaparecer este tipo de desarrollo. Pero bueno, los problemas ambientales de la minería son amplios, ¿no? Son cada uno de los minerales que se extraen tienen sus diferentes problemáticas ambientales. Digamos, para poner el ejemplo más claro y que además es el más absurdo, la extracción de oro. Para extraer oro, lo extraen utilizando cianuro, hacen explotar cianuro y con esto contaminan agua. Los cálculos, unos cálculos que acaba de sacar la red antiminera de Guatemala, dice que con el agua que utilizan y que se contamina con cianuro, con una de una tonelada de oro, con eso podría sobrevivir una comunidad de 10,000 habitantes por un año.
Yo creo que aquí lo que habría que remarcar es que hay formas de contaminar el agua que son reparables, o sea, podemos algunas cosas quitar. Es sencillo, por ejemplo, si un río tiene basurita doméstica que la podemos quitar.
Así es.
Pero cuando son desechos mineros, no hay manera de limpiar ya las aguas.
No, solamente hay que esperar a que pase el tiempo, y esto hablando en tiempos de la naturaleza, que son de cientos de años, ¿no? Eso no se repara pronto.
Bien, ¿y el evento que viene?
Bueno, el evento no tiene tanto con solamente con la REMA, sino es un evento que está manejando para octubre la Alianza por la Autodeterminación de los Pueblos, la MAP, no sé si han escuchado de ella, es una alianza que tiene un rato trabajando la campaña de Sin Maíz No Hay País. Uh-huh. En lo que es el sur, ellos junto con la gente del CECOP de La Parota y la gente del MAPDER y la REMA están organizando un encuentro sobre la energía eléctrica y las alternativas para esto. Esto es del 24 al 26 de octubre, ya en otro momento les daré muy bien el programa de qué se trata.
Okay.
Pero la idea es juntar, es que es un encuentro nacional y discutir el problema de la energía eléctrica que tenemos ahorita, desde las altas tarifas hasta el tipo de energía, hasta el tipo de métodos que se utilizan para proveernos de energía, y bueno, llegar a algún tipo de acuerdo y algunas acciones, ¿no?
Que también es una de las cosas que pocas veces se nos informa, ¿no? Que para tener luz, el precio real de impacto al ambiente es enorme, ¿no?
Sí, así es, pero bueno, no nada más tratamos de ver, o no se va a tratar de ver solamente la idea de la energía eléctrica, sino algo que ya se está manejando, sobre todo en lo que es Sudamérica, que es algo que se conoce como la matriz energética. Es que nosotros reconozcamos desde dónde, de dónde proviene la energía que utilizamos y cuál es el costo social y ambiental. El caso de gente en la sierra, por ejemplo, que parte de su energía la proviene de talar árboles, ese es un tipo de matriz energética. Entonces, la idea acá es que también nosotros como ciudadanos reconozcamos nuestra matriz energética y cuál es el costo social y ambiental que tiene. Porque ya reconociendo cuáles son estos costos y cuál es el tipo de energía que estamos utilizando, y es muchísimo más fácil comenzar a buscar una alternativa, ¿no? Que muchas veces eso es lo que nos falta, a veces sabemos lo que está mal, sabemos el costo, pero no nos vamos hacia las alternativas, no la buscamos. La idea es ya dar ese paso, ver cuál es la matriz energética que estamos utilizando, desde ciudadanos hasta comunidades, y ver cuáles son las alternativas. Esa es la idea que se pretende con este encuentro, ¿no?
Tadeo, quisiera hacerte una pregunta. Bueno, yo una parte de mi trabajo está relacionada con la minería, y sé que países industrializados de primer mundo como Alemania, como Australia, Canadá mismo, los Estados Unidos, pues hay explotación de diversos minerales, ¿no? Pero la regulación es muy exigente, es muy estricta. Y prácticamente, pues, en Alemania, que gran parte de su generación eléctrica es de carbón, pues las mineras están obligadas a dejar el medio ambiente tal como lo encontraron, a la medida que va avanzando la explotación. Quizás ese es el problema, que en nuestros países subdesarrollados no se tiene esa regulación, no se tiene ese compromiso.
Es muy probable, bueno, lo que vemos casi siempre con los problemas ambientales, sobre todo los problemas ambientales en México, es que las regulaciones son muy pobres. Acá con la minería, la ley minera está hecha casi para que el que encuentre el metal lo saque, aunque sea en predios ejidales, ¿no? Eso es lo que está pasando con el ejido Huizopa en Chihuahua. A pesar de que la minera entró ilegalmente a hacer la prospección, encontró metales y ahora está tratando de sacar al ejido utilizando todas las artimañas legales que hay. Sobre todo lo que se refiere a minería, a mí me parece que ya tiene que haber una revisión a esta ley minera que existe y que sea mucho más dura y que no esté beneficiando tanto a las corporaciones. Que bueno, también aclarar, ¿no?, que la mayoría de las corporaciones son transnacionales, ¿no? Son pocas las corporaciones nacionales, que ya ni siquiera son nacionales, casi todas son transnacionalizadas. Entonces, el beneficio generalmente no se queda acá, pues. Y bueno, hablando de algo como el oro, otra vez poniéndolo de ejemplo, que es, a mí es son datos que me parece escalofriante que todavía lo sigan usando. El 93% del oro se usa en joyería y el 6% se usa para las arcas de la nación. Entonces el 1% de lo que se extrae de oro es lo único que se utiliza en electrónica, que además ya va de salida, pues. Entonces si vemos estos datos y sabemos que la gran cantidad o casi todo el oro se está utilizando para joyería, a mí me parece absurdo continuar sacando oro, ¿no?
Claro, porque si supiéramos que el oro es un recurso que, no sé...
Indispensable para la vida humana.
Para la salud, sí. Para... Por ejemplo, hay algunos elementos que uno dice, bueno, ni modo, ¿no? Se usa, por ejemplo, en el caso de la morfina, que es un elemento criticable, pero que tiene su contrapeso de beneficio social. Pero aquí estamos hablando de un elemento de puro... lujo.
Sí, está hecho para el lujo y para sopesar las arcas de la nación, supuestamente en tiempos de crisis, que la seguimos viviendo todos y realmente no vemos.
Se ve como vivir
así es,
mejor. A pesar de tanto lo que están extrayendo de las minas mexicanas, ¿verdad?
Y sobre todo el daño que ocurre, el daño ambiental que deja en la zona, ¿no? Tienen que tumbar miles de árboles, se llevan muchas especies para construir una minería que a fin de cuentas no nos está dejando más que el consumo de agua, que es impresionante. La minería es lo que más consume, que es otra de las cosas, ¿no? Donde hay una minería es casi por obligación que van a poner una presa.
Y lo quizás más deplorable, ¿no? Ante la disyuntiva, generalmente los gobiernos favorecen a las empresas mineras con el desabasto consecuente para la población.
Así es, en el 2006 la Secretaría de Economía sacó sus perspectivas para la minería y se supone que para el 2012 este 9% se va a triplicar. Entonces estamos hablando de una gran cantidad del territorio mexicano con minas, ¿no? Porque la minería va para arriba y bueno, la bronca acá es que lo hemos estado viendo con algunas resistencias, lo que están haciendo las minerías es bajar, ¿no? Si ya no se pudo acá, se fueron a Guatemala. Si no se puede en Guatemala,
van emigrando a donde hay autoridades bajando, que les faciliten que su trabajo.
Generalmente
su
nos toca ir haciendo la resistencia hacia abajo todo el tiempo.
Y aquí lo estamos viendo, pues muy en cerca con Cananea, ¿no? Que una vez que se les pone difícil en el panorama, pues cierran el changarro y dejan ahí a la gente con una
conflictiva inhumana. Así es, esa es otra de las problemáticas, ¿no? La minería no es un recurso renovable. Entonces, Sonora lo sabe, ¿no? Sonora es uno de los estados mineros por excelencia. Hay muchas minas cerradas que la minera se va y la gente tiene que buscar otra cosa que hacer. Acá tenemos un problema de impacto ambiental que, como siempre, va ligado con un impacto social muy fuerte.
Así es. Y fíjate que la gente de repente... Pues lo que nos falta es información, porque decimos, bueno, ya cerraron la mina, ya se fueron, la gente se queda sin trabajo, pero además ahí nos dejan una bomba explosiva, ¿no? Por la cantidad de contaminantes que se dejaron ahí.
Pues bien, no sé si tengas algo adicional que comentarnos, Tadeo.
Bueno, pasarles la página de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Ahí encuentran información, los comunicados. La página es REMA, REMA, punto códigosur, punto net. En esta página, bueno, ahí van a encontrar todo lo que se ha estado haciendo, todas las acciones y mucha información, documentos, videos, audios que pueden descargar y utilizarlos, ¿no? Para, ya sea para informar o para ir preparando las mismas resistencias en otros estados.
Qué bien. Bueno, Tadeo, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu participación que nos deja, bueno, impactados cada vez más. Déjame felicitarte, yo escuché tu espacio el día jueves, el nuevo espacio. ¿Qué te parece si invitamos a la gente a que te escuche?
Pues sí, bueno, el próximo jueves estaremos otra vez de 6 a 7 ahí en la Revuelta ¿tema? Verde. Creemos que va a ser sobre basura cero, basura, pero todavía no lo sabemos bien.
Los invitamos a escuchar el espacio de nuestro compañero Tadeo. Muy, muy buen programa, ¿eh?
Sí, que además, prefiero no darles el tema ahorita porque el pasado íbamos a hablar sobre deuda ecológica y tuve que cambiarlo ahí.
Sí, eso sí. Entonces,
creemos hasta ahorita que es sobre basura cero y las incineradoras, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Pues no lo perdemos, Tadeo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos habló María Antonieta Lazos, dice que felicita a... al programa, al invitado Muñoz Ledo, dice que es admiradora de su trayectoria, qué bueno que tengan entrevistas de este nivel. Me gustaría también escuchar, me gusta también escuchar a Jorge Tadei y a César Lucero. Siempre escucho el programa, pero en especial hoy me gustó tener que tuvieran una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo. Felicidades, ¿no? Pues muchas gracias a ti, María Antonieta, que nos escuchas y que también nos te gustó que la entrevista del día de hoy fuera con este hombre tan destacado. Saludos a la niña Ivana, ay, otra de nuestras fieles radioescuchas, quien nos está, como todos los domingos, sintonizando. Ivana, pues te mandamos muchos saludos y un abrazo. A la señora Nena Rivera, de la colonia San Benito, también le mandamos un saludo cariñoso. Y a los doctores María Luisa y Jorge Flores, que nos escuchan en su domicilio en la colonia Misión del Sol, también les mandamos para allá un cariñoso saludo.
Bueno, también recordando que estamos en el programa de la Convención Nacional Democrática y Sin Embargo Se Mueve. Y nuestros teléfonos son 215-9005 y 215-9015. Nos vamos a la identificación de la radio.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos, info@radiobemba.org. Teléfonos, 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
Viva la democracia, también la libertad. sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré!
Que viva México, señores, ese es el grito de este mes, y entre los que se hacen vivos en este México, pues creo, César, que hay una nota que se ha estado difuminando, como dirían los pintores, diluyendo y escondiendo, como diríamos claramente, que es el caso de la nave del Señor de los Mares, ¿no? Y que fue en el Monumento a la Revolución, por decir así, el punto más destacable, que es nuevamente la denuncia pública de un hecho de corrupción increíble, ante los cuales las autoridades, o que se dicen autoridades en este país, lo siguen escondiendo. ¿Cómo viste esto del Señor de los Mares?
Pues mira, primeramente la reacción tan, pues vamos a decir así que cómica, de los voceros de Pemex, que dijeron de inicio que era de risa loca. Sí, pero cuando saca no, pues, Andrés Manuel el contrato y lo ven y se empiezan a dar cuenta de que estaban siendo exhibidos, quisieron ir y fueron modificando el valor del costo, pero no sabían que también se tienen los anexos de ese contrato, y en los cuales directamente están involucrados pues los funcionarios de Pemex, el director de Pemex Exploración y Producción, el director mismo de Pemex,
Carlos Morales, ¿no?
Y así es, y el mismo este Reyes Heroles, que ahora ya los nombra este el periodista Avilés como los barcotraficantes.
Encantador ese concepto, ¿no? Que empezaron diciendo que el valor era 300 millones, luego subió a 500 y terminó siendo de 1,136 millones. Pues claro, de dólares, ¿no? Claro que es de risa loca imaginar esa cantidad. No de risa loca la denuncia. La denuncia es clara, es contundente, y lo que es vergonzoso es que la Secretaría de la Función Pública también al principio lo estuviera negando, y ahora, bueno, sin dar ninguna difusión, como si han dado a otras cosas, ya se está reconociendo que sí hay un mal manejo del contrato de deuda que se hizo, de los intereses que se están generando, y sobre todo que tendremos que obligadamente pensar que ese dinero que estuviera destinado probablemente a hacer otra planta, a hacer mayor instalación de Pemex, se esté yendo, y sobre todo por una chatarra.
Ese es lo sorprendente, chatarra, que es un barco chatarra que fue transformado para tenerlo como plataforma de transformación de hidrocarburos, pero en realidad se trata de una chatarra, pues, el cual fue magnificado su precio, pues en beneficio no sabemos de quién, aunque ya por ahí nos dijo Andrés Manuel que tiene la información de quiénes son los empresarios.
Unos hermanos pillos también, que tienen por ahí
una oceanografía, ¿verdad?
Y que bueno, sí,
realmente, pues a mí me queda la impresión de que esta iniciativa de Calderón pretendiendo la privatización de Pemex tiene como objeto, primera, extraer los hidrocarburos de una manera rapidísima en beneficio de los Estados Unidos y sus reservas de petróleo. Y segunda, agilizar el uso del petróleo para contratos de beneficio personal para estos empresarios.
¿Cómo no van a quebrar a una empresa tan fuerte que pudiera ser realmente un detonante nacional como lo es Pemex, si estamos viendo el caso de este barco chatarra, ¿no? Pagado como si fuera no sé qué.
A precio de oro.
Ajá. En la semana también subió un artículo de oficio de papel de Miguel Vadillo, donde también hace la aclaración acerca del robo de combustible de Pemex, que si se acuerdan en el sexenio de Fox fue muy socorrido, a que oíamos de las ordeñas y las ordeñas millonarias. Y bueno, este señor también platica ahí y pone a disposición más información el caso de que, bueno, era tanto el dinero que se estaba yendo a través de la ordeña que se generó toda una comisión para investigar, se juntaron los expedientes. El senador Juan Bueno Torio del PAN reconoce que el delito de desvío de que gasolinas que se ordeñaban generaba un desfalco de 12 millones de pesos, pero los especialistas han puesto trabajo, han hecho una revisión y dicen que son hasta 50 mil millones de pesos lo que se estuvo perdiendo por esta actividad ilícita, y que bueno, ahí se podía sacar adelante ese negocio porque había una excelente coordinación entre la gente de Pemex y de el ejército. Entonces, bueno, el expediente está teóricamente desaparecido tanto en la PGR como en la Secretaría de la Función Pública y por supuesto en el sector de inteligencia militar. Y bueno, no se procede porque tú te has de recordar que desde que Calderón tomó posesión, pues le dio salvoconducto a los militares, y este caso evidentemente no se va a ventilar porque él sabe que solo puede estar en donde está ahorita con el respaldo de las fuerzas militares. Ojalá que puedan consultar este artículo, yo creo que cada día sale algo más que nos permite entender por qué están quebrando a Pemex. También el caso de la Isla Bermeja, ¿no, César?
Un caso que de veras, estaba yo escuchando un radioescucha que se refirió a este punto y prácticamente se le rodaron las lágrimas de la falta de patriotismo de los políticos mexicanos, ¿no? Que en un afán por perjudicar a México, prácticamente hundieron, desaparecieron una isla que sirve como referencia para delimitar los límites territoriales en los cuales se encuentran una riqueza petrolera, así que el tesoro del fondo del mar, ¿no? Que decía Calderón.
Ahí está el tesorito.
Perdimos, afortunadamente estaba leyendo que sí se puede renegociar ese tratado de límites.
Claro.
Pero por lo pronto, nosotros, gracias a que desaparecieron del mapa esa isla, estamos perdiendo reservas por alrededor de 22,500 millones de barriles.
No se necesitaba del famoso efecto popote, no, lo único que necesitamos es que se pongan de acuerdo las presidencias, los diputados en turno, y que bueno, hagan este tipo de convenios internacionales donde prácticamente le cedemos una gran cantidad de riqueza petrolera al modificar del mapa. Fíjate, no estamos peor que
y
¿cómo se llama ese mago que desaparece a autos? Y
Copperfield. Pero fíjate, lo más indignante del caso es que mientras México dice que esa isla está perdida, en los Estados Unidos tú puedes ir a contratar con una agencia de viajes unas fabulosas vacaciones en la isla Bermeja.
Sí, cheque eso, ¿no? O sea, ya es de plano indignante, o no encuentro yo el concepto de las autoridades que poco a poco han ido despojando a este país de su riqueza, y de ahí la importancia que como mexicanos, bueno, retomemos, nos informemos, nos organicemos, porque la única manera en que va a dar para atrás el último trancazo que esperábamos, que es la cuestión de la reforma petrolera, pues es mediante la organización de la sociedad. Yo creo que a eso tenemos que apostarle. Y hablando de la sociedad, César, hay que recordarle a la gente que ya nos estamos alistando con todo y estos corajes que vemos con las noticias, pero bueno, tenemos que también tener motivos y formas creativas de mantenernos activos y mantenernos con el ánimo arriba. Así es que estamos organizando ya el Grito de los Libres.
Sí, este 15 de septiembre en la noche estamos invitando a todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Pues estamos organizando ya el evento, vamos a dar el grito ahí en la Plaza Emiliana de Zubeldía y vamos a tener música, vamos a tener también antojitos mexicanos elaborados aquí por todas las Adelitas de Hermosillo.
Y Adelitos, porque y los Adelitos, hay Adelitos, sí, pues, muy buenos para la cocina.
Así es que los invitamos a que nos acompañen. ¿Desde qué hora, Rosy?
Pues mira, el permiso lo estamos gestionando desde la 1:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. para no tener contratiempos con las autoridades municipales. Por la cuestión de que tenemos que llegar y arreglar la plaza, la vamos a poner bonita, que se caiga de preciosa con sus arreglos mexicanos, instalar equipo de sonido, mesas, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que ya cuando el sol va cayendo, que es a eso de las 6:30, 7:00, podremos llegar, instalarnos, escuchar música. Ya se está organizando, como decías tú, un rico buffet mexicano, que en contraposición a la otra plaza, allá donde están las campanas, uh-huh. Que allá te lo venden, no, acá con nosotros todo se comparte, todo se regala, y además es un excelente momento y pretexto para reunirnos, convivir, pero hacer muy clara la diferencia entre un grito institucional y un grito de los libres.
Así es que todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieran participar, pues realmente es, lo único que tienen que hacer es acompañarnos, y si quieren compartir algo que tengan ahí en su casa, no sé, una botella de tequila, perdón.
Llevan al cerezo. No.
Quieran compartir un pozole, un menudo, unas tostadas, cualquier alimento que ustedes quieran compartir con los compañeros de la Resistencia Civil y con todos los asistentes a la plaza, pues llévenlos.
Ahora, que si también saben cantar, bailar,
declamar.
Se pueden sumar al festival artístico. Yo estimo que estaremos cerrando con un baile popular, y recuerden que por tercer año consecutivo nos estaremos enlazando a la Ciudad de México para escuchar el grito de los libres, que se estará dando en el Zócalo capitalino, y después nuestro grito. Es el tercer año que esta radio, haciendo un esfuerzo ciudadano como todos los años, como siempre se hace, estará trayendo. Primero fue el grito que dio Alejandro, ¿te acuerdas?
Alejandro Encinas,
y que nosotros todavía estábamos apostados ahí en la Plaza Emiliano Zubeldía, y que tuvimos nuestro primer grito de los libres simultáneo, bueno, posterior al grito del DF. Después, el año pasado, en una gran fiesta también aquí, tuvimos por segundo año el enlace para escuchar el grito del Zócalo, y en esta ocasión lo vamos a hacer de nuevo. Les quiero dar mi celular para todos aquellos que se quieran reportar diciendo de qué manera les gustaría participar, además de asistir, por supuesto, los que quieran sumarse al programa artístico, o los que se quieran sumar a las a los platillos, a las bebidas, a todos aquellos recursos que necesitamos para sacar esta fiesta adelante. Mi celular es 6629-365282, y mi correo electrónico es rosy.pato@hotmail.com. Tenemos cuatro áreas donde se puede uno incorporar, que es el arreglo de la plaza, el programa artístico, el programa de la alimentación y la hidratación, muy importante, y lo que es la instalación de sonido, sillas, mesas. Les recordamos que lleven su silla, porque sube los costos eso de estar rentando sillas, pero todos tenemos por ahí un banquito, una sillita de esas que se puede
plegar
y llevarlos a la plaza. Entonces, háblenos, comuníquese con nosotros y díganos de qué manera se va a sumar a este grito de los libres. Si no hay dinerito, o la alacena anda medio flaca, no se preocupe. De todas maneras, usted puede estar con nosotros ahí en la plaza y convivir y compartir todo con este movimiento de resistencia civil pacífica.
No lo olviden, es la noche del 15 de septiembre, y aprovechando este espacio que estamos haciendo, queremos enviar una gran felicitación, un fuerte abrazo a la nueva doctora en educación, Patricia Robles Payán. Muchas felicidades, Pati. Estamos aquí congratulándonos junto contigo y todos tus familiares y amistades por tu recién estrenado título académico. Es para nosotros un orgullo tener entre nuestras amistades y entre los miembros de la Resistencia Civil Pacífica a miembros tan destacados como tú, como tu esposo, y como otros muchos de los integrantes de esta Resistencia Civil Pacífica. Así que vaya un saludo y una felicitación a la doctora en educación, Patricia Robles Payán, desde este estudio Bradwell, de la Casa Bradwell, a nombre del programa Y Sin Embargo Se Mueve.
Y una vez más se confirma que la inteligencia está en la resistencia. Y ahora, antes de irnos a escuchar al presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, les quiero recordar que esta semana realizó su gira 75. Esto es en el estado de San Luis Potosí, de hecho allá anda. Hoy domingo 7 estará en Ciudad Fernández, en Villa Juárez, en Cerritos, en Guadalcázar y en Villa Hidalgo. El día de ayer estuvo pues en otros municipios. El objetivo en esta visita es de recorrer el mayor número posible de municipios en San Luis Potosí, y todos sus eventos, todos sus actos, ha estado las plazas realmente desbordando, en el sentido de que, bueno, a pesar de que del otro lado se afanan en seguir descalificando nuestro movimiento, nos da gusto ver que la gente, al contrario, cada día se informa más y decide participar, ¿verdad, César?
Así es un indicativo muy fuerte las campañas mediáticas que se levantan en contra de Andrés Manuel López Obrador, y en las que ya sabemos quiénes participan: los Ruiz Gili, los López Dóriga, los Ciros Gómez Leiva, ¿verdad?, que alinean baterías en contra de Andrés Manuel. Pero ese no es más que un indicativo de la fortaleza del movimiento. Ya los tenemos bien medidos y sabemos que cuando hay situaciones como esta, en la cual hay denuncias directas de corrupción en Pemex y de los contratos de Muriño y todo eso, pues la ola de indignación es muy fuerte en México, y ellos automáticamente levantan la voz en una campaña en contra de Andrés Manuel. Pero nos vamos al mensaje de nuestro presidente legítimo. Aquí lo tenemos, y perdón, es una entrevista con el presidente legítimo de México. Esperamos que la disfruten.
En la línea telefónica, le aprecio mucho, se encuentra Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la presidencia de nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Andrés Manuel, el tema de derrocar o no, leía una declaración tuya en donde dice que no apuestas al derrocar al gobierno actual, al gobierno de Felipe Calderón. ¿Es un asunto de semántica, te pregunto, el uso de la palabra derrocar?
No, mira, eso, Carlos, es una cortina de humo. Es una bola de humo que echaron andar desde Los Pinos, el supuesto derrocamiento de Calderón, para tratar de ocultar lo que está sucediendo en el país. La verdad es que nosotros no apostamos a eso. Se lo dije a tu colega hace como 3 meses, a Carlos Puig, en una entrevista. Me preguntó directamente eso, y le dije que no era ese el propósito. Calderón es un inepto, eso ya es de dominio público. No solo se robó la presidencia de la República, no solo no tiene autoridad moral, sino que se ha revelado como un agente que no tiene capacidad para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Entonces, ante un agravamiento de esta crisis económica, social, sobre todo por el tema de la inseguridad que se padece en todo el país, pues están sacando este asunto de que hay quienes quieren derrocarlo. Lo que está sucediendo en el país tiene que ver con la corrupción, Carlos, imperante. Acabo de hacer una denuncia, nada más que, como siempre, se van por estos temas espectaculares para desviar la atención. Acabo de hacer una denuncia sobre la compra de un barco petrolero por más de $1,000 millones. Salió a responder el director de Pemex Producción Exploración, y le hizo Joaquín López Dóriga una entrevista. Le preguntó que si no estaba metida ninguna empresa mexicana, que si nada más estaba metida la empresa noruega, que es la que vende el barco. Y este señor le dijo que no había ninguna empresa mexicana. Ahora estamos demostrando de que sí hay una empresa mexicana, que se llama Blue Marine, que es una empresa vinculada a exfuncionarios de Pemex, a un ex asesor de dos directores de Pemex.
De Raúl Muñoz Leos, ¿no?
de Muñoz Ledo y del
Ramírez Corso
anterior, sí, a Muñoz Ledo, y que además esta empresa Blue Marine está vinculada también con una empresa que ha sido muy denunciada, investigada, que se llama Oceanografía. Esta empresa Oceanografía ha sido investigada por les acusa de que tienen vínculos con los hijos de la señora Marta Sagún, esposa de Vicente Fox.
Andrés Manuel, por último, de parte mía, quisiera preguntarte, esta invitación, esta convocatoria que haces para que el próximo 15 de septiembre se dé el grito por la independencia, esta fiesta pues del pueblo mexicano, 15 de septiembre, Zócalo, 9 de la noche, ¿no es, te pregunto, una abierta invitación a riesgos, a la polarización, a más tensión,
no,
de qué va a ocurrir ahí? ¿No es ganarle la plaza a la ceremonia, digamos, oficial?
No, Carlos, lo aclaré mucho cuando convoqué. Me estoy llamando a las 9 de la noche para irnos a las 10 de la noche. Y a dejarle a los Vendepatria que hagan su numerito. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Que ya ellos con mucho fervor van a gritar que viva la independencia cuando quieren entregar el petróleo a los extranjeros. Además, Carlos, detrás de todo este intento de privatización está el afán de lucro, la corrupción. ¿Qué no denunciamos a Mourinho? Y mira dónde está Mourinho, acaba de decir Calderón de manera cínica, creo que ayer, antier, de que lo había puesto ahí porque Mourinho sabía de cuestiones de petróleo. Claro que sabe, sabe hacer negocios al amparo del poder público. Y lo mismo, ahora que estamos haciendo esta denuncia por lo del barco, ¿qué cosa es lo que estamos dando a conocer? Pues que lo que quieren es reformar leyes secundarias para tener manos libres y acabar de una vez con la industria petrolera. Nada más que eso no lo vamos a permitir.
¿Y cómo no va a saber el señor Mourinho de petróleo? Pues claro, si después de todo lo que hemos visto de contratos que tiene ahí, claro que sabe, es un experto. Oye, César, tenemos por aquí otra notita que comentar, ¿verdad?
Sí, fíjate que desde La Villita, Chihuahua, nos dicen que el señor Raúl Ávila Andujo se sorprendió cuando supo que había ganado la demanda que interpuso contra Walmart por retirarle el transporte que lo llevaba de su pueblo, La Villita, a Chihuahua, y obligarlo a gastar sus vales de despensa en las propias tiendas de la cadena. Durante 6 años fue asociado del gigante del comercio en el departamento de frutas y verduras, la propia multinacional que tiene operaciones por 315 mil millones de dólares buscó empleados en su comunidad de 400 habitantes. Durante el tiempo que laboró, le descontaron cada quincena 400 pesos por concepto de despensa. Raúl piensa que era una buena prestación. Pues mire, legalmente, como no sabe uno de leyes, uno lo ve normal, dice Raúl Ávila. Dice, pero de repente la compañía quitó el transporte y eso disparó la inconformidad de los empleados. Nomás nos dijeron, el trabajo ahí está, pero vénganse como puedan. Fue lo mismo que nos despidieran, casi es como si nos despidieran. Pero ¿qué les íbamos a hacer? Entonces fue cuando decidimos demandar, pero creímos que todo iba a ser aquí. A más de un año de haber interpuesto la queja en la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, el máximo tribunal del país resolvió a su favor. El jueves pasado, la Corte anuló el plan de previsión social de Walmart que obliga a sus trabajadores a canjear sus vales únicamente en las tiendas de la cadena. Comparó este esquema con las tiendas de raya del Porfiriato, en las que el patrón forzaba a sus empleados a comprar solo en sus almacenes.
Las tiendas de raya modernas, ¿no?
Del siglo XXI.
Y por ahí tenemos una ley que se supone que prohíbe los monopolios, y esta cadena, que además es una depredadora, no solo explotadora, porque al lugar que llega igual, en cuanto a ambiente, llega y hace una tala, hace miles de cosas. Entonces, esta cadena ahorita es el principal consorcio comercial en nuestro país Y bueno, estamos en el país, en un México donde se supone que el monopolio está prohibido, y yo les quisiera informar que si checan las estadísticas, Walmart ahorita tiene el mayor número de tiendas instalados en este país. Entonces, qué bueno, y en el mundo, ¿no? Qué bueno por este trabajador que se animó. Ojalá que así como él se animó, muchos otros empleados que con frecuencia hablan de las injusticias laborales que viven dentro de esta empresa, donde los tratan supuestamente como asociados, pero asociados en una desventaja, ojalá que se animen más personas a denunciar, a poner sus quejas, porque si esto avanza, lo importante es que se queda sentado el presidente para que forme jurisprudencia y no puedan seguir abusando estos señores de los trabajadores. Ánimo con gente tan valiente como este señor, y ojalá que mucha gente que nos esté escuchando y que trabaja en Walmart se anime a denunciar el esquema de explotación bajo el cual son contratados.
Así es, y también quiero recordarles que Walmart en los Estados Unidos también hizo una campaña negra, inició una campaña negra en contra del candidato demócrata Obama, ¿verdad? Y aquí en México, ¿quién crees que estuvo en Walmart en la semana? Que se quejó amargamente de que los medios solamente hablan de los asesinatos y del narcotráfico y de la violencia, pero que no dan a conocer noticias esperanzadoras.
Ay, caray, ¿quién será?
Felipe Calderón estuvo en Walmart en un evento, sí, y ahí fue donde se quejó. Pero pues para que veas, ¿no? Solitos se juntan.
Así, solitos se juntan. Bien, nos llamó Rigoberto Barragán porque dice que está muy contento con el programa de hoy, que le ha parecido muy completo y nos manda una felicitación. Pues muchísimas gracias a usted, que sabemos que es de nuestros radioescuchas frecuentes. vamos a hacer un enlace a la Ciudad de México. Tenemos en la línea a Pedro Miguel, que él es un columnista, un destacado columnista de otro muy buen periódico, creo que el único salvable en este país, que es el periódico La Jornada. Entonces, vámonos a un enlace hasta la Ciudad de México.
Muy buenos días, Pedro Miguel. Estamos al aire. Buenos días.
Buenos días para ti y para Rosy. Un saludo muy cordial desde el DF.
Bueno, estamos aquí en Radio Bemba en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Esta semana estuvimos al tanto de tu artículo en La Jornada, el cual se titula El Otro Informe. Nos gustaría que comentaras con más detalle esta información que tú sacaste, esta opinión, a nuestro auditorio. Por favor, Pedro Miguel.
Como no, César, bueno, en síntesis yo diría que no hubo informe de gobierno, que no puede haberlo porque no hay gobierno. Lo que hay es una administración que trabaja pues para un grupo de intereses corporativos, mediáticos y políticos, legales o no tanto.
Sí.
En esa medida, bueno, pues la resma de papeles impresos que mandó Calderón al Congreso, pues son la característica colección de mentiras que han mandado todos los presidentes al Congreso desde hace muchas décadas, con la desventaja de que mentir muy bien.
Sí, bueno.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente te escuchamos. ¿Tú nos escuchas bien? ¿Me escuchas, Pedro Miguel? Bueno. Sí, te estamos escuchando, estás al aire y te escuchamos bien.
Bueno, sigo entonces.
Adelante.
Decía entonces que, bueno, pues, que son insostenibles, como que creció el empleo, pero pues en ese documento no se logra ocultar cosas terribles, como que creció la miseria, creció terriblemente el número de pobres en el país, ha crecido en 8 millones. En lo que va del gobierno de Calderón. El sexenio pasado, en el sexenio de Fox, pues también creció la pobreza, pasó de 40 a 50 millones de pobres, según las cifras oficiales, César y Rosy.
Sí.
En este gobierno, en 2 años, Calderón ha hecho, por incrementar la pobreza, lo que Fox hizo en 6, ¿no? Pues realmente, pues para él sí debe ser un motivo de orgullo. Porque el plan de negocios, porque no tienen programa de gobierno, ¿eh? Tienen plan de negocios.
Un plan de negocios como en una empresa.
Es, ellos manejan una empresa. Ellos manejan una empresa y le rinden el informe real a los socios de esa empresa, que son los accionistas de las corporaciones que manejan el país, nacionales y transnacionales.
Los que lo sostienen a él en el poder.
Los que lo pusieron ahí, los que pusieron a su gerente, pues Calderón es un gerente, no un presidente. Mira, ahorita oía yo lo que comentaban ustedes con Muñoz Ledo, que comentaban de esto de derrocar a Calderón. Eso es un despropósito. Calderón se derrocó solo desde que usurpó el cargo. Y bueno, pues, ¿cómo se va a derrocar a un gerente? A un gerente se le destituye, no se le derroca, ¿no?
Así es.
En un consejo de administración. Y yo creo que él se está corriendo ese riesgo con sus mandantes reales, con sus representados reales. Porque el hecho es que, a pesar de que ha conseguido devaluar a los mexicanos, porque ese es el plan de negocios, devaluar a los mexicanos para hacer mejores negocios con mano de obra barata. Ese es el gran negocio hace 25 años, ¿eh? Y tiene una continuidad de fines de la Madrid y de Salinas a la fecha. Y vemos muy claramente cómo, conforme avanza ese negocio, conforme se privatizan recursos públicos, conforme se empobrece a la gente, pues se vacía de contenido a las instituciones. Son ellos los que mandaron al diablo las instituciones, los que las han estado mandando, pues al quitarles poder, al transferirles poderes y pasárselos a los poderes fácticos, ¿no?
Así es. Pedro Miguel, si me permites, queremos recordarle a nuestro auditorio que estamos entrevistando, estamos en contacto con el editorialista de La Jornada, Pedro Miguel, que en esta semana tocó el punto en su artículo que se tituló El Otro Informe. En él comentas, Pedro Miguel, me llamó mucho la atención, que realmente hasta le convino a Felipe Calderón el hecho de que no haya habido informe en el Congreso, puesto que no tenía realmente nada que informar, nada positivo que informar.
Pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Que ha incrementado la pobreza, que es el presidente del desempleo, que la violencia se ha disparado a unos niveles atroces, que estamos sumidos en un baño de sangre, él que iba a ser el presidente de la seguridad? Pues eso es lo que tendría que decir. Entonces, pues mejor no dice nada, mejor manda un texto aburridísimo. Yo ya lo estuve leyendo, yo creo que hay que leerlo, pero sí. Es que del texto mismo se desprenden los naufragios sociales, económicos y políticos de esta administración. Entonces, sí, yo creo que habría sido impresentable que él hablara en público de unos resultados. Pues hasta canceló su numerito ese privado, ¿no? Y lo canceló pues porque realmente él no tiene que decirle nada a la sociedad. Es decir, a quienes les tiene que rendir cuentas, pues yo creo que ya se las rindió. A Repsol, a Exxon, Móvil, a Haliburton, a Iberdrola, a los Briviesca, a los Mourinho, a los Zavala, ¿no? Yo creo que a esos ya les rindió las cuentas, pero ni esos, César, están contentos, ¿eh? Ni esos están contentos.
Sí, el clima de inseguridad los está alcanzando y principalmente ellos son las víctimas, bueno, aunque está generalizada ahora, pero ellos son las principales víctimas del secuestro.
Ya, yo lo dudaría. Yo creo que ellos son las principales víctimas de un secuestro organizado y muy sofisticado. Pero las principales víctimas del secuestro en general, mira, la Policía Federal Preventiva secuestró a unas 300 personas en Atenco en 2006. Sí. Porque las capturó sin orden de aprehensión y sin flagrancia. Eso es secuestro, ¿eh? Eso es privación ilegal de la libertad.
Secuestro institucional, digamos.
Pues, pero, es decir, ¿de qué están hablando? De que colaboremos con el gobierno a combatir la delincuencia y la ilegalidad. Si es un gobierno ilegal y de delincuentes, ¿no? Es un gobierno que está rodeado de Mourinhos, que es un traficante de influencias, de Medina Mora, que es el responsable político de que se haya torturado y violado, sí, en Atenco y en Oaxaca, junto con Peña Nieto, es señalado como pederasta en el libro de Lidia Cacho, el Lester Gordillo, Romero Deschamps, ¿no? Una Corte Suprema que exonera a Mario Marín. Esos son los amigos de Calderón.
Definitivamente.
Va a informar, ¿no?
Sí, algo que también llama la atención ahorita, tú lo comentas, es que toda esa campaña negra de que fue objeto Andrés Manuel López Obrador y que todo lo que iba a suceder si él llegaba a la presidencia, pues realmente a 2 años estamos inmersos en ese mismo escenario que Felipe Calderón le atribuyó a Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar.
Es el país está con hambre y con miseria, con los sistemas de educación y salud hechos pedazos, con una corrupción oficial galopante, con la soberanía nacional rendida a Estados Unidos y a España, con un índice de asesinatos diarios de 15 a 20, y solo se cuentan los del narcotráfico, ¿no?
Así es. Bueno, Pedro Miguel, pues tuvimos mucho gusto de comentar contigo, nos pareció muy interesante este artículo que publicaste. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestro auditorio?
Sí, César, yo creo que si la paz social no se ha terminado de romper y si el país no ha caído en una anarquía completa, pues esto no se lo debemos a la administración de Calderón, sino a los movimientos sociales. De abajo están componiendo un tejido desgarrado, a los movimientos de resistencia que están pues conteniendo el descontento social y tratando de darle un cauce pacífico, civilizado, ético, a los medios alternativos y entre ellos, desde luego, pues la espléndida Radio Bemba, a la que yo le mando muchas felicidades. Un abrazo a su auditorio.
Muchas gracias, Pedro Miguel, y ya sabes, dejamos abiertos los micrófonos las veces que tú te quieras comunicar o que nosotros te solicitemos el contacto, pues te pedimos que te mantengas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, fue el editorialista de la jornada, Pedro Miguel. Su sitio en internet usted lo puede ubicar en www.navegaciones.blogspot.com. Ahí va a encontrar usted todas los artículos y las opiniones de Pedro Miguel, como les decía, colaborador del periódico La Jornada.
Fíjate qué interesante la información que nos das, ¿no, César? De que, pues sí es cierto, que era lo que podía haber informado si el presidente del empleo, chequé el dato el viernes, el desempleo subió a 6.1% en agosto. Es el porcentaje de desempleo más alto que hemos tenido en los últimos 5 años. Escuche bien. 6.1% cerró agosto el índice de desempleo, que es el más alto que se ha registrado en los últimos años. A eso le podemos sumar la crisis económica, la crisis alimentaria,
caída, y la
crisis
de la inversión,
de gobernabilidad, el incremento que estamos sufriendo precisamente en diésel, gasolina, todo lo que son combustibles, y que está llevando a la repercusión de la alza de precios nuevamente. Entonces, una alza de precios, el desempleo, ¿de qué más? Bueno, yo creo que le podemos ayudar a hacer el informe entre todos, ¿no? Porque ¿quién no tiene un familiar desempleado? ¿Quién no está haciendo malabares todos los días de administrar el salario miserable que mucha gente tiene entre si decide agarrar un transporte o comprar un litro de leche? Porque definitivamente nos está llevando a una situación muy, pero muy crítica. Ahí está el señor que ahora se está enardecidamente promulgando porque lo queremos quitar, lo queremos caer. Pues bien dijo Andrés Manuel López Obrador, no necesitan, si él solo se cae hasta de la bicicleta. Y qué lástima que hoy no tuvimos un tema que yo proponía para alegrar esta mañana, que a lo mejor alguien nos lo puede ayudar a conseguir para el otro domingo, aquella canción de Cricri que se llamaba El Chivo Ciclista, que nunca aprendió a andar en bicicleta y se caía y se caía. Ojalá que, bueno, tenemos que meter dentro de tanta mala noticia, sí, algo que nos levante el ánimo, ¿no? Ojalá que alguien nos la consiga para el próximo domingo, El Chivo Ciclista de Cricri, para dedicarla con todo cariño a una oficina que está por allá en una zona que se llama Los Pinos.
Así es, y también para hacer la aclaración, recordar al público que aunque el gobierno dice que es la economía internacional la que ha provocado esta situación en México, pues les debemos recordar que México es el país latinoamericano que más bajo crecimiento económico ha tenido. Este año Perú va a crecer al 11%, Venezuela al 7%, y si ahí nos ponemos a hacer la lista del crecimiento previsto para los países latinoamericanos, pues nos quedamos en último lugar.
Así es, ya hasta Haití, que era el país más rezagado, logramos logramos irnos más para abajo que él, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿qué tendría que informar este señor? A pesar de su esfuerzo mediático y de esos supuestos informes virtuales, porque ahora todo por la televisión, ¿verdad? Muy prácticamente.
¿Cómo le podríamos llamar al país de los sueños de que antes era Foxilandia? Ajá. ¿Ahora cómo será? No. ¿Foxilandia parte 2?
No, creo que lo vamos a convertir en algo así de el país de la virtualidad, ¿no?
Sí,
algo
porque así. Tú oyes los informes, los spots que pasan en el radio, dices, bueno, este no es el país donde yo vivo. Pero bueno, vamos a una pausa musical. Rosy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos preparó aquí producción esta mañana que estamos iniciando nosotros nuestras transmisiones en el mes de la patria?
¿Qué tenemos por ahí? Me parece que tenemos el Siete Mares.
El Siete Mares.
Mares, una rola muy, muy gustada, ¿no? Sobre
sí, todo. Y aparte se me dio hambre porque hay un platillo que se llama Caldo Siete Mares.
Ah, caramba, no, mira, hablando de hambre es la que vamos a tener si la cosa sigue como hasta ahorita va. Aquí tenemos la lista de productos básicos de la cadena. El arroz subió de 12.45 en febrero a 21.40 en este mes. El frijol de 13.60 a 19.60. El atún de 7.59 a 9.80. La mayonesa de 8.25 a 10.30. La harina de 6.40 a 7.20. Y el aceite de 16 a 19, que era el precio en que oscilaba, hasta 32 pesos. Ese es parte del informe que le vamos a ayudar a hacer al señor Calderón. Ya tenemos un enlace listo a la Ciudad de México.
Sí, estamos por contactar al doctor Alberto Altamirano Guzmán. Él es integrante del Grupo Constitución de 1917 y nos va a hablar sobre la propuesta del Frente Amplio Progresista en relación a la reforma energética. Muy buenos días, doctor. Estamos al aire, estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, aquí por Radio Bemba en Hermosillo, Sonora.
Bien, pues gusto saludarles de nuevo.
Así es, el tema que queremos que usted nos comente es el relacionado a la propuesta del Frente Amplio Progresista en relación a la reforma energética, sus diferencias o las observaciones que a juicio de usted merece comentar.
Bien. Mire, pues es un documento muy amplio, son 77 páginas la propuesta del Frente Amplio Progresista. Me tomé la libertad de escoger 7 temas, grandes temas. Uno es la empresa propiedad de la nación en vez de empresa privada, el otro es transparencia y freno a la corrupción, el tercero es Pemex Industria Integrada, el cuarto desarrollo de empresas nacionales, el quinto más recursos a Pemex, sexto tecnología y el séptimo el consejo de administración. Y como para dar una visión integral del documento, tomé un párrafo ahí que es la introducción a la propuesta del FAP en uno de los párrafos de la sección de exposición de motivos. Esto da una idea de todos los aspectos que el grupo el Frente Amplio Progresista está impulsando en este documento. Cito textualmente, dice:
un por favor.
Conductos y refinerías, propiedad todo de la nación, sin contratos de riesgo ni servicios múltiples, ni abiertos ni disfrazados, con una estructura integrada, con capacidad de gestión y con recursos suficientes para su actualización permanente y para su crecimiento, con mecanismos de supervisión y control internos y externos adecuados, y con un sindicato democrático, digno de la calidad de los trabajadores petroleros, que atienda las funciones esenciales de la organización sindical, que hoy, más que velar por los legítimos derechos de los trabajadores, por conveniencia y por connivencia con la administración federal en turno, cuida sus parcelas de poder político y económico, lo que estimula la corrupción e ineficiencia. Cierto, yo con eso da una visión, digamos, de manera integral del documento. Si me permiten, luego abordo de manera muy breve lo que ellos intentan de que en esta propuesta de que el Petróleos Mexicanos siga siendo propiedad de la nación.
Correcto.
La propuesta de Calderón, pues, todos sabemos que pretende entregar áreas estratégicas de Pemex a la iniciativa privada, tales como la exploración, el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos, la refinación, entre otras. La del PRI pretende hacer lo mismo, vía las filiales estratégicas, las cuales realizarían las mismas actividades que la Constitución reserva a Petróleos Mexicanos, con lo cual, en los hechos, se estaría debilitando a la empresa petrolera. Todo lo contrario a lo que propala el gobierno federal de reforzar a Pemex. Además, las filiales estratégicas podrían contratar deuda, asignar contratos, subastar activos, etcétera. Entonces, esa es una de las partes más importantes, ¿no? En el sentido de que el FAP desea que la empresa siga siendo propiedad de la nación. El segundo punto es la transparencia y freno a la corrupción. En este apartado, el FAP propone que no queden impunes la corrupción y el tráfico de influencias que han caracterizado a la administración de Pemex. Asimismo, no deben quedar en el vacío los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación. Recuérdense lo que recientemente se ha publicado del barco Señor de los Mares, ¿no?
Sí, famoso barco ya.
Tremendo, ¿no?
Muestra de la corrupción vigente actualmente en Pemex.
Entonces, se propone en este documento practicar auditorías a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, acerca sobre todo de los proyectos con recursos pidiregas, e indagar el destino de las plantas petroquímicas que han sido desmanteladas y vendidas a compañías privadas. Eso es tremendo, es muchísimo dinero que hay metido ahí, ¿no? El punto 3, lo que proponen Pemex como una industria integrada. Sin duda que nuestros amigos que participaron en el foro organizado por la Universidad Autónoma de Sonora en junio pasado,
sí,
recordarán una de las propuestas que formulé como parte de mi ponencia, que fue integrar a Pemex en una sola empresa. porque con la administración actual, con base en subsidiarias, varias administrativas se han quintuplicado, lo cual constituye una carga excesiva y onerosa para la empresa. Valga recalcar que lo anterior también puse en la Cámara de Senadores en agosto del año pasado. Creo yo que es afortunado que la propuesta del Frente Amplio Progresista adopte y haga suya esta recomendación que hemos manifestado varios miembros del Grupo de Ingenieros Premios Constitución del 17. El otro punto es el desarrollo de empresas nacionales. Eso es sumamente importante porque es una acción que desencadenaría el desarrollo económico del país, por supuesto generando empleos y riqueza para la nación.
Ahí sí entraría en juego toda la iniciativa privada mexicana, o sea, esa es la parte que le correspondería y le beneficiaría a la iniciativa privada mexicana.
No debe de participar en los proyectos de Pemex, sí, pero como proveedora de servicios.
Efectivamente.
Como propietaria de parte de Pemex, eso sí no.
Eso es totalmente en contra, ¿verdad?
Una de las propuestas que varios especialistas hemos formulado, entre ellos los miembros del Grupo de Ingenieros Pemex del 17, es en el sentido de incrementar el contenido nacional en los proyectos de Pemex y en general de todos los proyectos en los cuales se utilizan recursos de la nación. Por ejemplo, cuando se contrata un proyecto, cualquiera que sea, y llega una empresa extranjera, trae tubos empleados, en el caso de una empresa coreana que estuvo haciendo unas plantas, construyendo unas plantas en la refinería de Ciudad Madero, trajeron hasta carpinteros y albañiles allá de Corea, ¿no?
Eso hasta los cocineros trajeron.
El de Apleo, también recoge esta inquietud y lo expresa de esta manera. Se deben establecer acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de Pemex basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional, eliminar la contratación sistemática de empresas extranjeras e incentivar el desarrollo de empresas de mayoría de capital nacional.
Correcto.
¿Cómo? Digitalizar las firmas nacionales de ingeniería. Eso también ha sido un desastre nacional. En lo personal, fíjese, me hubiera gustado que el FAP indiera un apartado en el cual se indicara en forma precisa un porcentaje mínimo de integración nacional en los proyectos de Pemex, la CFE, etcétera, así como un plan de incremento progresivo de este porcentaje en esos proyectos. Desgraciadamente no da así, lo deja muy abierto y entonces se presta a indefiniciones, ¿no?
Claro que esto incentivaría aún más a las compañías de ingeniería, al desarrollo de la industria nacional y promovería definitivamente el crecimiento y el desarrollo en México. Es lo que entiendo.
Ese es el objetivo. Mire usted, no tengo los números, pero sí tengo la proporción. Sabe que hace algunos años teníamos X cantidad de horas hombre de bufete de ingeniería. Para desarrollos de ingeniería, planos, proyectos, cálculos y demás. Actualmente creo que andamos en la tercera parte de esa capacidad que existía antes, ¿no?
Ya se cayó.
Han cerrado esos despachos porque pues, no les dan trabajo. Imagínese nomás. Con tanto talento hay muchos ingenieros buenos aquí, no es cierto que todos seamos malos, ¿no?
De hecho, ese punto es uno de los que trata, quizás no a detalle como a usted le hubiera gustado, pero sí lo incluye la propuesta del Frente, el hecho del desarrollo de la ingeniería mexicana, de los proveedores mexicanos, como parte de esta propuesta.
Yo recuerdo bien que cuando se construyeron las refinerías de Salina Cruz, ya en la época, en el sexenio de López Portillo, el contenido nacional era arriba del 80%, entonces generaban empleos, y buenos empleos, ¿verdad? Porque eran ya gente de nivel que desarrollaba la ingeniería, hacía los cálculos, diseñaba cosas, etcétera, ¿no? Además de, obviamente, toda la cadena que se generaba después, pero ahora ya no, todos se traen de afuera, ¿verdad? Con sus condenados contratos integrados, ¿no? O llaves en mano, ¿no? Mire, el quinto punto que quiero resaltar también, que me gustó.
Sí, doctor.
Donde se propone que, el FAP propone, que se le den más recursos a Pemex. Aquí sí está en forma precisa las cosas. Dice, en este apartado el Frente Amplio Progresista propone reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Financiera para que los ingresos excedentes de Pemex se distribuyan como sigue. Propone que un 20% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, esto es de los estados. El 60%, fíjese bien, 60% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Pemex.
Sí.
El 10% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de los municipios con mayor grado de marginación en el territorio nacional.
Correcto.
Objetivo aquí de reforzar a Pemex porque le falta inversión, todo se queda Hacienda con él. Y el otro, hay un deseo, hay un propósito ahí, de también estimular el desarrollo de los de las zonas de los país, del país donde hay más pobreza, donde requiere pues generación de empleos, requiere una inversión para incentivar la economía, ¿no?
Correcto. Entonces, son varios aspectos positivos que usted detecta en la propuesta del Frente Amplio Progresista, doctor. Mire, lamentablemente el tiempo nos está ganando. Nosotros le agradecemos el enlace y le pedimos que se mantenga en contacto con nosotros. Nosotros le vamos a solicitar más detalles sobre esta propuesta en el siguiente programa. Perfecto. Y le agradecemos su participación, doctor.
Hombre, encantado.
Sí, a nuestro radioescucha les recordamos, ese es el doctor Alberto Altamirano Guzmán, es integrante del Grupo Constitución de 1917 y fue uno de los expositores en el debate del Senado de la República. Estamos llegando al final, Rosy.
Sí, mira, ya para nuestro último enlace es a la Ciudad de México con Juan José de Redes Universitarias. Juan José, si nos pudieras rápidamente decir cómo les fue el 28 de agosto.
Hola, buen día a todos. Pues mira, fue bastante bien. El día 28, como sabrán, hicimos la universitaria, la del petróleo. Bueno, pues nos fue bastante bien. Más del 97% de los votos estaban de acuerdo, más bien se manifestó en contra de la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros. Las actividades petroleras. Igual en que el gobierno federal destine un mayor porcentaje de esos excedentes petroleros al desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura. Luego, pues también en que la Cámara de Diputados autorice mayor presupuesto a las universidades públicas. Ya ves lo que está sucediendo hoy en día con esto de que muchos no acceden a la educación pública. Y también una pregunta que hicimos, que es muy importante, era que el 97% de los votos estaban de acuerdo en mantener la universidad de puertas abiertas para la discusión de los grandes temas nacionales, ¿no? Y obviamente, pues queda de manifiesto que la población universitaria está en contra de esa privatización disfrazada de fe.
Bien, Juan José, ¿este ejercicio se va a repetir en algunos otros planteles?
Pues mira, ahorita hicimos por lo menos en 46 puntos. Estamos analizando ver si podemos hacerla en otras universidades estatales y en la UACM que nos faltó. Como te comentaba anteriormente, hicimos principalmente en la universidad, pero también, por ejemplo, en algunas escuelas del poli, por ejemplo, en la ESCA, en la ENA también, en la Autónoma de Chapingo también hicimos la consulta, pero principalmente estamos en la universidad, pero estamos analizando, porque sería muy importante invitar a todas las universidades, a todos los grupos de las universidades, a que vinieran a este esfuerzo, porque los estudiantes participen en los grandes temas nacionales, ¿no? Hay una gran población universitaria que tendría que más en las decisiones que nos afectan, porque si nos damos cuenta, con una privatización de Pemex, pues olvídate de las universidades y de la educación.
Bien, pues Juan José, por acá en Hermosillo ya hay un grupo de Red Universitaria y Red de la Resistencia Civil que quiere retomar el ejercicio. Creemos que la forma en que se diseñó esta encuesta de opinión para universitarios exclusivamente es valiosa. Y bueno, nos da muchísimo gusto saber que el 97% de la gente que participó, de los universitarios que participaron, se manifiestan y tienen claridad de que no es conveniente privatizar a Pemex.
Sí, así es, te diría que son, el dato correcto, son 27.442 entre alumnos, académicos y trabajadores de la universidad y del poli que dieron su opinión. Obviamente se les pedía su credencial de elector, no había manera, credencial de estudiante, perdón, y de la universidad, para poder participar. Obviamente no había, se podía duplicar, pues también utilizaron algunos otros mecanismos, la de Indelet. Te digo, fue muy exitoso, ya le enviamos la carta, le entregamos la carta a la Junta de Gobierno, al Consejo Universitario también, para que el rector José Narro también nos dé una cita y podamos exponerle los resultados de esta consulta. Pues seguir invitando a que sumen a estos ejercicios también de resistencia, de información sobre este tema tan importante que es la consulta, sobre este tema tan importante que es la reforma
energética. Sí, bueno, te agradecemos muchísimo tu enlace, Juan José, y nuestra felicitación y reconocimiento al esfuerzo que las redes universitarias por allá en México están realizando. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Solamente invitarlos si alguien quiere sumarse a este esfuerzo y quiere contactarnos, nuestro correo pues, es redesuniversitarias@gmail.com, con gusto estaremos ahí atendiendo cualquier cosa.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bien, pues este era el enlace que teníamos pendiente con las redes universitarias. Como saben ustedes, se realizó la consulta entre universitarios el 28 de agosto con excelentes resultados. Aquí lo vamos a intentar también y los invitamos porque el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Escuela de Economía de la Unison nos reuniremos precisamente para diseñar la metodología y sobre todo el equipo organizador de dentro de Unison para hacer este importante ejercicio.
Y también queremos comentar, se nos quedó en el tintero de los comentarios, el hecho de el anuncio que hizo o la declaración que hizo Amnistía Internacional el lunes pasado, en el cual dijo que en México se violan los derechos humanos y que no puede haber seguridad en un país donde se violan constantemente los derechos humanos. Les recordamos que hay 600 quejas de ciudadanos en contra de sus violaciones de sus derechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y la parte que le dedicó en el informe fue mínima a este señor al rubro derechos humanos. También los queremos invitar a una convocatoria que se está haciendo para el 17 de septiembre de un apagón. Apaguemos la luz durante 10 minutos para que este planeta respire.
Bueno, y tenemos algunos recordatorios. El primero es la cuenta de Honestidad Valiente 0544-55-5080 en Banorte. También podemos consultar la versión del Sendero del Peje en www.elsenderodelpeje.com o visitar www.gobiernolegitimo.org.mx y visitar el blogspot y sin embargo se mueve.blogspot.com. También agradecemos a nuestros radioescuchos que nos estuvieron acompañando y a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para la realización de este programa. A Radio Bemba FM, nuestra radio comunitaria, por el espacio y su compromiso con la ciudadanía mexicana de informar de manera veraz.
Bien, pues les recordamos que está la invitación para organizarnos para el Grito de los Libres. Este próximo 15 de septiembre vamos a tener nuestro propio grito, nuestro grito alterno, nuestro grito de rebeldía.
Nos vemos la próxima semana y que tengan una feliz domingo y una feliz tarde este domingo.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinos.